El Tentempié, la mejor guía para que tú sepas qué hacer y a dónde ir en Puebla. El Tentempié, prepárate para este recorrido. El Tentempié, con Guadalupe Gálvez.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Tentempié. Mi nombre es Roberto Ponce de León y los saludo este viernes 22 de noviembre de 2013. Saludo a Paco Suárez Ovilla en los controles. Y pues te vamos a escuchar mientras tanto el menú del día.
Aquí, el menú del día. See,
el lujo y el buen gusto es algo que a todos pues nos hace disfrutar, y es por eso que el día de hoy les vamos a compartir el top 10 de las calles más lujosas del mundo que podemos visitar. Puebla entra al cuidado del ambiente con un nuevo sistema de transporte público, Smart Bike. El día de hoy te daremos todos los detalles acerca de él. Como cada viernes, nos acompaña Elsa Sánchez a disfrutar de los eventos que se llevarán a cabo en el Complejo Cultural Universitario de la UAP. Y si no tienen planes para este fin de semana, bueno, pues les vamos a compartir la agenda de eventos culturales, artísticos y gastronómicos de Puebla, además de noticias y recomendaciones. No se vayan, esto es el Tentempié Radio y comenzamos. Touch your lips toward you near when you say your prayers. Try to understand. Bien, pues ya estamos de regreso. Los saluda Roberto Ponce de León. Y como les comentaba, bueno, pues ya es viernes, viernes de fin de semana. Viernes que podemos aprovechar para salir y disfrutar de todos los eventos que hay aquí en la ciudad de Puebla. Eventos gratuitos. Se está llevando a cabo el Festival Internacional de Teatro Héctor Azar. Hay muchas actividades también aquí en la ciudad de Puebla que podemos disfrutar. Y bueno, en este momento les vamos, como nuestro tema del día de hoy, pues son las calles. Estamos un poquito urbanos porque vamos a hablar de las bicicletas, estas que el Ayuntamiento de Puebla pues pone a nuestra disposición, y también pues lugares y cosas que tienen que ver con lugares y entornos urbanos. Pues el día de hoy les trajimos las 10 avenidas o calles más lujosas del mundo que pueden ustedes visitar. Hay muchas veces, pues, a la hora de emprender un viaje es necesario conocer un poco sobre los distintos destinos turísticos del mundo. Pues tiempo atrás, les hemos dicho, pues, cuáles son algunas de las ciudades más visitadas y algunas otras cosas, ¿no? En este momento, bueno, pues pasamos a destacar las 10 avenidas o calles más lujosas del mundo que no podemos dejar de recorrer y en donde además podremos realizar muchas compras, que es lo que a las señoras les gusta. Entonces, pues vamos a comenzar con este top 10 de las 10 avenidas o calles más lujosas del mundo. En primer lugar, pues tenemos la famosa Fifth Avenue, o como es conocida, la Quinta Avenida. No hay duda de que la Quinta Avenida es un paseo obligado si visitamos la ciudad de Nueva York. Aquí se encuentra, pues, las más prestigiosas tiendas de moda y joyas, las cuales tiempo atrás pues supieron ser museos y casas pertenecientes a personas muy acaudaladas. Aunque las mejores tiendas se encuentran, pues muchos conocedores dicen que en la calle 30 y la 60, pues la más famosa de la calle 5 o de la Quinta Avenida es una joyería muy importante, se llama Tiffany. También, el segundo lugar, eso es en Nueva York. Ahora de Nueva York vamos al otro lado del país del norte. Está Rodeo Drive. Rodeo Drive, esta avenida que se encuentra en Beverly Hills, Beverly Hills es este barrio muy lujoso que se encuentra ahí en Los Ángeles, entre Los Ángeles, Hollywood, todo ese espacio, pues se encuentra Rodeo Drive, que fue construida en la década de los 70's, esta avenida, y aquí podemos hallar distintas tiendas igualmente de prestigiosas marcas, restaurantes e incluso una calle que es denominada Vía Rodeo. Esta calle se caracteriza por sus construcciones de estilo europeo y pues además tiene Rodeo Drive es muy popular durante la Navidad porque pues la adornan muy bonito y tienen pues todas estas todos los aparadores son muy lujosos y muy vistosos. También otra de las avenidas, ahora nos vamos hasta Europa, vamos a volar hasta Europa, a la avenida Montaigne. Esta avenida se encuentra en la ciudad de París, Francia, una de las ciudades, pues sin duda, ahorita estamos hablando de las calles más lujosas, pues París es una de las ciudades más lujosas del mundo y más bonitas. Esta avenida Montaigne mide 500 metros y une al río Sena con los famosos Campos Elíseos. Entonces, bueno, pues es una avenida muy importante ahí en la ciudad de París, porque pues une a estos dos emblemáticos lugares. Aquí podemos hallar tiendas de famosas marcas, restaurantes, hoteles y mucho más. Es curioso, una vez una amiga que es francesa me contaba que es muy difícil vivir en París. ¿Por qué es muy difícil vivir en París? Bueno, pues porque por todos lados a donde vas no puedes caminar libremente, porque en todos lados te encuentras gente tomando fotografías. Entonces me contaba, por ejemplo, que a veces llega a ser un poco molesto para los parisinos, pues el vivir en la ciudad, ¿no? Porque se topan con cámaras por todos lados y es inevitable, pues que salgas o te atravieses en una fotografía. Imagínense qué curioso y qué, pues, qué chistoso que puedan pasar estas cosas en una ciudad como Francia, en donde te cruzas y pues sales en todas las fotos porque hay mucha gente tomando fotografías. Y saludo a Lupita Galvez, que ya está por aquí. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días.
Muy buenos días, también un saludo al auditorio del Tentempié. Pues sí, ya comenzando esta emisión de viernes. ¿Y estás comentando?
Les estamos contando al público las 10 avenidas o calles más lujosas del mundo. Esto en el entorno urbano que estamos manejando el día de hoy en el programa, que es pues con las bicicletas, que vamos a contarles al público.
Sí, más al rato ya.
Ya está con nosotros Luis Olmos, el encargado de este proyecto, que nos va a contar. Y también, pues en el entorno urbano que estamos manejando, pues le estamos compartiendo las 10 calles más lujosas del mundo que pueden visitar. Estábamos con la avenida Montaigne en París, pero bueno, ahora nos vamos con la vía Monte Napoleone. Esta es la calle principal que se encuentra en el denominado cuadrilátero de la moda en Milán, Italia. Aquí se reúnen las tiendas de moda y las joyerías más prestigiosas. Además, se recomienda disfrutar de un buen café en la cafetería La Cova, que es una cafetería fundada, imagínate, Lupita, en 1823. Entonces, pues es una cafetería muy antigua que está ahí en Milán, Italia. Después nos vamos a Bond Street. Esta calle se encuentra ubicada en Londres, para ser más específicos, en el distrito de Mayfair. Bond Street es un sitio ideal para compras, famoso desde el siglo XVIII. Aquí podemos disfrutar de varias galerías de arte, también locales de moda y además de un malet, que es una reconocida casa de antigüedades. También otra de las calles, la número 6, es la calle Serrano. Esta calle nació en el siglo XIX con la construcción del barrio de Salamanca por un hombre de negocios en la capital española de Madrid, caracterizada por su lujo y elegancia. Actualmente posee pues las tiendas de las marcas más prestigiosas que podemos visitar allá en Madrid, España. Y bueno, pues pasamos a la número 7, que es el Paseo de Gracia. El Paseo de Gracia es la avenida principal del barrio denominado el Example, en Barcelona. El Paseo de la Gracia nació en 1880 y une la ciudad condal, la Plaza Cataluña y el barrio turístico de Gracia. Aquí se encuentran las tiendas de marcas como pues de unos diseñadores muy importantes, como Hermenegildo Zeña, entre otros, y otras muy reconocidas a nivel mundial. Además hallaremos obras arquitectónicas declaradas Patrimonio de la Humanidad, que por supuesto no debemos dejar de visitar si es que pues vamos a la ciudad de Madrid, España. También la calle, bueno, la octava calle que les vamos a recomendar, de las más lujosas del mundo, es la calle Óscar Freire. Considerada una de las 8 calles más lujosas del mundo, Freire se encuentra en el barrio de Jardán, en Sao Paulo, Brasil. Su extensión es de 1.600 metros y allí podemos hallar las más importantes y caros centros comerciales que se encuentran en Brasil. Y pasando a la número 9, esta es Nanjing Lu. Considerada como la primer calle comercial en China, Nanjing Lu nació en 1840 en Shanghái. A través de sus 60 cuadras de longitud de esta avenida, bueno, pues hallaremos tiendas antiguas y modernas para comprar toda clase de artículos. Y por último, la calle número 10 y la no menos importante y representante de México es la avenida Presidente Masaryk en la Ciudad de México. Esta avenida nació en los años 20, luego de que comerciantes procedentes de distintas nacionalidades crearan la colonia Polanco. Su nombre se debe a Tomás Masaryk. ¿Quién fue Tomás Masaryk? Bueno, pues fue un famoso gobernante de Checoslovaquia, defensor de la democracia. En Presidente Masaryk, la avenida Presidente Masaryk, podemos hallar pues desde hoteles, tiendas comerciales, restaurantes y galerías de arte, pues de las más lujosas que puede uno encontrar en la Ciudad de México e incluso aquí en el país. Y pues yo le pondría como el pilón pues la avenida Juárez aquí en Puebla, ¿no?
Bueno, pero no es de tanto lujo. Hay más gastronomía en la avenida Juárez que situaciones de adquirir objetos de lujo, ¿no?
Pero pues digamos que es una de las avenidas más bonitas de la ciudad. O yo me podría atrever a decir que es la más bonita, ¿no?
Bueno, pues hay los lugares que están catalogados como
los
calles,
más lujosos.
Como las calles más lujosas del mundo. Y bueno, con esto nos vamos a un corte y regresamos.
Las mejores ideas, los mejores lugares, el mejor recorrido en el Tentempié, con Guadalupe Gálvez. Para saber, hay que conocer. Los mejores lugares para visitar, el Tentempié. Ya regresamos.
Estamos de regreso aquí en el Tentempié. Hoy tenemos invitado musical a Bon Jovi.
Sí, andamos muy rockeros.
Y muy ochenteros.
Muy ochenteros.
Porque su época más fuerte fue en los 80s. Sigue teniendo éxitos, pero pues no como el que tuvo en ese entonces, que era seguido por todas las chicas y también los chicos. Muchos de ellos se animaban con su música. Y bueno, como les anunciábamos en el menú del día, hoy vamos a platicar de Smart Bike. Primero, pues que nos digan qué es, y muchos cuando escuchan este tema de las bicicletas en el centro histórico, se remontan a lo que hay en el Distrito Federal, que ya tienen algún tiempo. Pero para no confundirnos y saber exactamente su uso, yo sé que aquí es un programa de turismo, pero pues también invitamos mucho a la gente que venga al centro. Entonces les va a dar curiosidad y mejor vamos a difundir esta información que no sale de nuestro contexto, pero que sí tiene mucho que ver con la movilidad urbana. Y saludo a Luis Olmos, él es el coordinador del Instituto Municipal de Planeación, ¿lo dije bien? No me equivoqué. Muy buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Pues la pregunta es, ¿qué es Smart Bike?
Mira, Smart Bike es básicamente un sistema de bicicletas públicas como un medio alternativo de transporte no motorizado. Y en ese sentido, el parte de la ciudad implica cómo nos estamos moviendo por la ciudad y qué otras alternativas tenemos para movernos por la ciudad. Normalmente el modelo de ciudad ha sido un modelo en donde se privilegia el uso del vehículo y se hace mucha inversión en infraestructura para el vehículo. Y esto nos ha generado muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, en el centro histórico, de contaminación, de saturación del espacio, de dobles filas, de falta de estacionamiento. Y una alternativa que funciona y ha funcionado muy bien en muchas partes del mundo, y en México no es la excepción, en el Distrito Federal llevan prácticamente 7 años con este esquema, y lo queremos medir en Puebla para ver cómo lo podemos adaptar en nuestra ciudad. Y por eso el alcalde Eduardo Rivera determinó, junto con la empresa que va a proporcionar el servicio de la prueba piloto, hacer precisamente una prueba piloto que nos permita medir y evaluar un sistema de esta naturaleza aquí en la ciudad de Puebla.
Un sistema de transporte que viene a unir varios puntos, que por ejemplo, imagino, ¿no? Yo vengo en mi carro, es muy complicado llegar al centro, por ejemplo, un traslado de Avenida Reforma, 11 Sur, al primer cuadro, te tardas como 15 minutos, ¿no? Entonces yo digo, mejor dejo mi carrito en un estacionamiento en las orillas del primer cuadro de la ciudad, y entonces tenemos la opción de estas bicicletas. ¿Dónde las podemos ubicar y por qué no son para el turismo? También explicar eso y ojalá después haya para ellos, ¿no?
Claro.
Yo creo que sería muy interesante.
Mira, esta prueba piloto consiste en establecer 6 cicloestaciones. Van a ser alrededor de 100 bicicletas las que estén prestando este servicio de transporte en alrededor de 100 cuadras en el centro de la ciudad. Es un perímetro aproximado de 6 kilómetros y estarán ubicadas en la 9 Sur y 5 Poniente, 9 Norte y 4 Poniente, 5 Sur y 7 Poniente, 5 Norte y 4 Poniente, 16 de Septiembre y 3 Oriente, y la última estará en la calle 5 de Mayo y 4 Oriente Poniente. Y este sistema funciona en donde, por ejemplo, actualmente está el módulo de atención para obtener la tarjeta de usuario. El módulo está ubicado en Reforma 113. Hay que acudir con la credencial de lector y una copia de la credencial de lector y una tarjeta de crédito y o débito para garantizar el buen uso de la bicicleta. Con esta tarjeta uno acude a cualquiera de las 6 cicloestaciones, pasa la tarjeta por el lector y el sistema nos asigna un número de la bicicleta que hay que retirar de la cicloestación. Y entonces retiramos la tarjeta de la cicloestación y podemos trasladarnos a cualquier punto dentro del polígono del centro histórico para realizar nuestras actividades, ya sea de trabajo, de educación, y poder tener una alternativa de cómo nos movemos por el centro. Y tenemos media hora de manera gratuita para poderlo hacer, que es una de las bondades y ventajas de esta prueba piloto, que gracias a la gestión del presidente municipal se logró así, que la obtención de la tarjeta de usuario no tuviera costo, que la primera media hora no tuviera costo para el usuario, es un sistema gratuito, y por su naturaleza, al buscar que sea una alternativa de transporte público no motorizado, es el tiempo durante el cual podemos usar la bicicleta sin costo, regresarla a la misma cicloestación donde la retiramos o a alguna de las otras cicloestaciones que están colocadas, y de esta manera podernos transportar dentro del centro histórico. De origen no está pensada para el turismo, porque está pensada como un sistema de transporte alternativo, ¿no? Uh-huh. Un sistema como un vehículo particular o el transporte público normal de combis, microbús o camiones. Y la bicicleta ya en el mundo empieza a operar y cada vez adquiere más adeptos. Un sistema que sea más ágil, que sea seguro, que sea amable con el medio ambiente, dado que tenemos que hacer algo para no para evitar usar el automóvil, sino para usarlo de manera mucho más responsable y más consciente. Por eso, de origen, no está pensado para el turismo. También parte de la prueba piloto nos va a permitir evaluar y medir más adelante, cuando pueda operar de manera ya permanente, cuál sería alguna modalidad para que el turismo también pudiera acceder a usar este sistema. Pero de origen, en la prueba piloto, está pensada para los poblanos, para los que nos movemos en torno al centro histórico, para quienes viven en el centro histórico, para quienes trabajamos en el centro histórico, o para quien tiene que venir hacer algún trámite en el centro histórico. Pasa mucho en las oficinas públicas y privadas que están en el centro histórico, en donde, por ejemplo, vamos de aquí del centro, ¿no?, del Zócalo,
de Palacio Municipal.
De Palacio Municipal, vamos al Exacuario, por ejemplo. Uh-huh. Y lo que ocurre es que caminamos una cuadra, sacamos el vehículo, pretendemos ir al Exacuario
y
nos damos media hora en lo que encontramos estacionamiento o nos estacionamos en doble fila. Si nosotros tomamos una bicicleta y nos trasladamos, nos tardamos menos de 5 o 7 minutos. Lo hacemos de manera más rápida, más segura y garantizamos que la ciudad no se siga saturando de vehículos. Un dato importante, por ejemplo, es que diario, por el municipio de Puebla, en cuanto a viajes, origen y destino de todos los poblanos, se realizan alrededor de 3 millones y medio de viajes diarios para trabajar, para estudiar, para ir de compras. Y todo lo hacemos básicamente en el transporte público y en el transporte y en vehículos particulares. Y aquí se trata de dar opciones para que los poblanos tengamos otra manera de movernos por la ciudad, de tal suerte que hagamos acciones y proyectos ya contundentes y concretos, por ejemplo, para mitigar los efectos del cambio climático. Aquí en Puebla, los vehículos particulares son los que emiten el 75% de contaminantes a la atmósfera. Entonces, esto también no solamente lo tenemos que ver en lo personal como una manera de movernos más rápido por la ciudad, sino como la ciudad está haciendo acciones concretas para mitigar este tipo de efectos, por ejemplo.
Bueno, yo agregaría, porque ciertamente agiliza la manera de movernos. No todos se animan a subirse a una bicicleta también.
Sí. Esa es una realidad.
Porque lo ven como algo recreativo o deportivo. Pero finalmente, bueno, contribuye a esto que es la mejora de la calidad de vida del centro histórico, porque ciertamente el tráfico ya es muy intenso y toda esa contaminación pues afecta no solamente a quienes están, a las personas, sino también a los inmuebles. Y yo agregaría que tiene un plus, ¿no? O sea, subes a la bicicleta y haces ejercicio.
Por supuesto.
Y disfrutas de diferente manera tu ciudad, aunque estés trabajando, aunque estés haciendo un trámite, te invita también a vivirla diferente. La pregunta es entonces, se usa sobre las ciclovías que se hicieron. ¿Yo las puedo utilizar donde sea, en cualquier calle?
Sí, efectivamente, como es un sistema de transporte en su modalidad de no motorizado, podemos transitar por cualquier vialidad del centro. O sea, no solamente en los carriles en donde se construyó las ciclovías, en algunos casos como carril confinado o en algunos como carril compartido. La bicicleta pública, este sistema va a permitir que podamos circular por cualquier calle del centro histórico, pero con la situación de respetar el sentido de las vialidades. Uh-huh. ¿No? La bicicleta no deja de ser un medio de transporte.
No, y sí les van a infraccionar, les aseguro.
Respetar el sentido de las vialidades, respetar la señalética, respetar la semaforización, no subirse sobre las banquetas para circular, no subirse, por ejemplo, en calles peatonales para poder circular en la bicicleta. De tal suerte que logremos este cambio cultural, porque de mucho tiene que ver con el cambio cultural, la forma, tienes toda la razón en lo que comentabas hace un momento, de cómo disfrutamos y cómo percibimos a la ciudad. Y esta es una forma de hacerlo. Y también puntualmente, si al ciclista y al usuario de las bicicletas públicas le estamos pidiendo, cuando se hace su registro y se le entrega la información, que evidentemente respete las mismas señales de tránsito que cualquier automovilista. Y a los automovilistas, por supuesto, les estamos solicitando y sugiriendo que respeten al peatón, que respeten al ciclista, porque además es una forma de convivir en la propia ciudad. No se trata de pelearse por el espacio público, sino se trata de compartir el espacio público. Y en la escala del respeto al espacio público, primero es el peatón, después es el ciclista y después el automóvil. Y con esa forma lograr tener este equilibrio y ser más responsables en la forma en que usamos el transporte. Entonces, a los automovilistas, por favor, visualicemos a los ciclistas, que no es que apenas ahorita, dentro del centro histórico y por toda la ciudad, existan ciclistas. Existen de toda la vida en la ciudad. Lo que pasa es que no estamos habituados a respetarlos y a guardarles consideración.
No, y aparte,
a rebasarlos con precaución, por ejemplo.
Y los ciclistas se sienten de alguna manera marginados.
Sí, por supuesto.
O sea,
sí.
Es ya de temor andar en la ciudad, te echan la... el carro, dicen la lata, ¿no? Y bueno, Puebla, yo digo y comparto lo que dicen algunos colectivos de ciclistas, que les mando saludos, que Puebla es una ciudad 100% pedaleable. Es muy fácil andar en la ciudad porque no hay pendientes, no estamos como en, ¿qué les gusta? Campeche,
Guanajuato.
¿No? Guanajuato. Uh-huh. O sea, tenemos calles planas donde podemos, alguna pendiente es muy chiquita, entonces nada más le metemos más velocidad. Oye, entonces, ¿cuántas tarjetas se van a dar en esta fase de prueba piloto? Ahorita ya llevan 200, tengo entendido, ¿no?
Alrededor de 200, y en la fase de prueba piloto el mercado, digamos, de las tarjetas será de 2,200. 2,200 tarjetas que se van a poner, que están puestas ya a disposición de quien quiera acceder a este sistema, van a ser 2,200 tarjetas que podrán ser utilizadas para las cicloestaciones.
¿Quiénes podemos utilizar este servicio? ¿Hombres, mujeres, niños, ancianos? ¿Quiénes?
Mira, lo puede usar básicamente cualquier persona mayor a 18 años, uh-huh. Evidentemente que sepa andar en bicicleta. Porque la idea es esa, la idea es que hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, en la medida que pueda todavía su capacidad, sí, poderlo hacer, porque es eso, es un sistema de transporte en donde, digamos, hay ciudades referentes, ¿no? En el mundo, que de manera exitosa lo han implementado.
Claro.
París, Barcelona, Londres, aquí en Latinoamérica, Colombia lo has usado de manera exitosa. En el Distrito Federal recién ya llegaron a los 10 millones de usuarios de viajes, pues, de las bicicletas públicas. Y si lo vemos desde ese punto de vista, evidentemente tenemos la opción de utilizar este sistema y que nos dé la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar el medio ambiente, circular de manera más ágil por el centro, porque evidentemente los centros históricos tienen el grave riesgo de la saturación vehicular, y lo que se está proponiendo precisamente es sacar vehículos del centro histórico. Es decir, no estamos limitando el uso del vehículo, lo que estamos haciendo es invitar a usarlo de manera mucho más responsable,
¿no?
Y dar opciones. O sea, se está trabajando ya sobre proyectos de estacionamientos subterráneos alejados, no en el corazón del centro histórico, pero por ejemplo en el Paseo Bravo, en San José, en puntos en donde la gente pueda llegar, dejar su vehículo, usar este sistema alternativo de transporte, y que entre todos, de manera colectiva como sociedad, generemos entre todos mejores condiciones de movernos por la ciudad, y evidentemente el medio ambiente, por supuesto, que nos lo va a agradecer.
Bueno, pues ahí está la invitación, infórmense, hay maneras de planear. Ahora, si no tienen automóvil, va a decir, yo no tengo automóvil, pero a lo mejor vienen en la ruta, ¿no?
Uh-huh.
Y pues no entran, ahí nada más llegan hasta la 11 Sur algunos, otros llegan por aquí abajo hasta
11 Oriente,
exactamente, uh-huh. Bajan por la 13
y también la 10, poniente,
o la 8 y la 10. Entonces, uh-huh, tienen manera de planear sus recorridos en el centro histórico si utilizan el transporte público. Ya no se preocupen de que, híjole, tengo que caminar 10 calles porque me toca bajarme en la 8 y luego tengo que llegar por aquí por la 2, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, tienen esta opción, infórmense, ¿dónde pueden obtener información, además de algún módulo, me imagino, en el ayuntamiento, en internet, hay
sí,
información?
Hay información, evidentemente, en el módulo, que está en Reforma 113, uh-huh. Está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados estará abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Reforma 113. Y también hay información puntual de toda la operación, cómo funciona, en la página del ayuntamiento, www.pueblacapital.gob.mx, en la página del Instituto Municipal de Planeación, www.implanpuebla.gob.mx, y también pueden entrar a smartbike.com, y también ahí les pueden dar información, y hay un teléfono donde pueden acceder a solicitar información, que es el 576-576-6788. 576-6788, para que les puedan dar información que requieran de este sistema, y que se acerquen, que lo usemos, tomar esa situación que efectivamente a mucha gente quisiera, pero tiene una percepción de que no lo hago porque es peligroso. Recuperemos el espacio público, y parte de recuperar el espacio público es usar este sistema alternativo de transporte, y reiterar a los automovilistas, por favor, échenos la mano, echen la mano a su ciudad, respetando los espacios para los para los ciclistas, los espacios para el peatón, y seguramente al paso del tiempo generaremos condiciones de vida mucho mejores para la ciudad.
Pues ahí está toda la información. Si tienen más dudas, pues aquí estamos también para responderlas. Busquen información del ayuntamiento. Agradecerle mucho a Luis Olmos que haya venido a platicarnos de esto, que pues también nos hace poblanos responsables. Así muchísimas es. Gracias.
Gracias a ustedes, y las veces que requieran, por favor, estamos a sus órdenes, porque son de los proyectos que cambiarán seguramente la forma de ver la ciudad y sobre todo de disfrutarla.
Pues vamos a un corte y regresamos.
¿Qué te parece? Y esto fue solo el inicio. Regresando tenemos más para ti, el Tentempié. Para saber hay que conocer. Los mejores lugares para visitar. El Tentempié. Ya regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso después de esta plática que a mí me anima muchísimo.
Emocionante el hecho de que ya podamos tener un sistema alternativo de transporte en Puebla, ¿no?
Sí, úsenlo. Obviamente el ayuntamiento lo ve como algo que hay que usar para quienes trabajan y viven por aquí, pero también si viene de paseo, puede usarlo, porque mucha de la gente, por ejemplo, entre semana, que viene al Zócalo, viene en carro, es un problema estacionarse, pues digan, vamos a ir el sábado, vamos a ir el domingo, pues dejamos nuestro coche, nos subimos a la combi y luego nos bajamos, y pues a lo mejor los niños no se pueden subir, pero papá y mamá sí, no sé, invéntense cosas, o vengan de novios.
Y disfruten el sistema, que aparte pues es gratuito, como lo dice Luis. También, obviamente, pues si se pasan de los 30 minutos, tiene un costo, pero no es muy significativo. Son 12 pesos que son cargados a tu tarjeta. Entonces, si te excedes ya después de los 90 minutos, ahí sí ya.
No es problemático, te van a ir a buscar. Pero bueno, oigan, ayer estábamos platicándole de las mariposas monarca, uh-huh, y de todo lo que pueden hacer en esta zona de Michoacán. Ya es la temporada en la que llegan las mariposas y uno puede verlos allá en el santuario, en Angangueo,
Michoacán,
o en Ocampo, pues a todo color y a todo lo que dan. La recomendación que les hacíamos ayer es que hay que llegar temprano, antes de las 2 del día, para que el sol
caliente las mariposas
y estas vuelen. Sea realmente un espectáculo. Si llega a las 12, el pronóstico es que le va a tocar nublado, porque es una zona muy alta y boscosa, y no las va a ver más que dormiditas, pegadas al árbol, así como plasta, ¿no? Y bueno, decíamos que no solamente hay la oportunidad de ver las mariposas, ¿no?
Hay sitios alternativos. Exacto. Y lugares alrededor que podemos visitar y que tienen mucho que ofrecer.
Así es, ayer ya les platicábamos de Angangueo, de Tlalpujahua, de Ocampo. Y bueno, hoy les voy a contar de Zitácuaro, que es parte de esto que han denominado allá en Michoacán el país de la monarca. Y bueno, Zitácuaro se ubica a 146 kilómetros de Morelia, 166 kilómetros de México y 431 kilómetros de Guadalajara. De Puebla, pues échale unos 200 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Festividades, ahí en Zitácuaro, y bueno, esto ya no viene a colación, pero porque todavía falta mucho, pero se las informamos de una vez. El 5 de febrero se conmemora, obviamente, la Constitución Mexicana, pero allá hacen todo una festividad, porque hay una feria agrícola, industrial, comercial y artesanal, con eventos culturales, concursos de artesanías en la rama textil y alfarería. El 19 de marzo, por ejemplo, hay una fiesta religiosa en la iglesia de San José. En Semana Santa se hace una representación del Vía Crucis en sus iglesias, y el 24 de junio hay una fiesta religiosa en honor de San Juan. ¿Qué pueden encontrar en Zitácuaro? Pues artesanías, hay orfebrería en filigrana, elaboración de huaraches, juguetes de madera, elaboración de gabanes y rebozos. Y gastronomía, que es lo que comentábamos ayer, que es lo más rico de Michoacán. Ah, tienen mucha cultura y todo, pero pues sí le hacen mucha competencia a Puebla, porque ahí también se aplicaron en crear platillos muy tradicionales.
Así es.
Y en Zitácuaro, ¿qué pueden comer? Pues ayer decíamos que pozole de trigo, ¿te acuerdas?
Y las corundas, ¿no?
Exacto. Bueno, pues aquí en Zitácuaro puedes comer menudo de cordero.
¿De cordero?
De cordero, sí, claro. Pozole de maíz, no sé.
Ese es el tradicional.
Alguna hierbita diferente le han de echar, ¿no? Barbacoa de borrego, tamales canarios.
¿Y esos cómo serán?
Pues vamos a investigar y les vamos a platicar. Pero para que vean que no todo es conocido, hay que conocer más.
Uh-huh.
También tienen conservas de frutas y cosas así, pan de natas y pulque. Eso es lo que se distingue en Zitácuaro. Y también pueden visitar San Francisco Coatepec. Este está a 5 minutos de Zitácuaro. O sea, ya llegaron a Zitácuaro y de ahí pues dicen, vamos a San Francisco Coatepec. ¿Qué hay ahí? Hay una iglesia, la más antigua del oriente de Michoacán, que está fue construida por frailes franciscanos entre el año 1535 y 1550. Sus festividades pues ya pasaron, el 4 de octubre es la del patrono y también hacen una feria del mole. ¿Cómo ves?
Oye, pues delicioso. Ya encontré más o menos lo de los tamales.
Ahorita nos dices, nada más les termino de Coatepec. Ahí en Coatepec uh-huh. pueden comer mole rojo y verde.
Mira,
okay,
nada más.
Mole
rojo
y
verde.
No es pipián, no es otra cosa, es mole rojo y mole verde. Y les recomiendo mucho visitar la iglesia y el convento. Ahora sí, ¿cuáles son los tamales canarios?
Dice aquí, bueno, espero que sean los mismos, tamales canarios, deliciosos tamales elaborados con harina de arroz, huevo, pasas y azúcar. Ahora sí que...
¡Qué rico! Son dulces.
Son tamales dulces y pues me evocan al arroz con leche, ¿no?
Sí, porque es harina de arroz, es mucho más ligero.
De hecho, por ahí dice que les ponen leche condensada.
No, bueno, dulcísimos.
Uh-huh.
Digo, porque el tamal tradicional se hace con masa de maíz, batida o revuelta, con mucha manteca.
Y aparte tiene su chiste, porque si no se corta.
Sí, sí, sí. Por eso, y tiene que ser muy bueno el batido con la manteca, porque si no también te queda muy pesado y cosas así.
Sí, es todo un arte hacer tamales. Pues así son los tamales canarios.
Muy bien. Gracias por quitarnos la duda. La duda de San Francisco Coatepec, pues se van a Maravatío de Ocampo. Maravatío de Ocampo se ubica a 97 kilómetros de Morelia. Trabajan las artesanías y entonces puedes encontrar todo lo que tiene que ver con mimbre, sillas de madera y tule, que yo creo que el tule es lo más raro e importante, ¿no?
Pues sí, porque ese es como que decimos tule y nos trasladamos a Oaxaca.
Oaxaca, ¿te acuerdas del árbol de tule donde lloró Cortés, no?
Ajá, en la noche triste.
Bueno, allá en Maravatío hacen muebles con el árbol de tule. También encuentras textiles de lana en telares antiguos.
¿Qué son los que decías coloniales que van colgados?
Pues ¿no? Yo creo que estos más bien son de cintura, ¿no? O no sé, habíamos que investigar. No he ido a Maravatío, voy a ir.
Hay que ir a Maravatío.
Pronto, verás que sí. Gastronomía. Ahí les va, para que les vaya antojando. Obviamente, carnitas, ¿no? Que ya habíamos dicho que es parte importante de la comida de allá de Michoacán. Buche de cerdo. Las corundas de barbacoa. Menudo. Buñuelos con atole blanco. Charamuscas. Y conservas de chilacayote en Semana Santa. Bueno, el chilacayote, el sabor se parece muchísimo. Es como una calabaza, pero su sabor se parece más al del chayote.
Ajá, es como una, como que se ve como una raíz, ¿no? Blanquita.
No, el chilacayote es como una calabazota grandota. Tiene más la apariencia por afuera de una sandía, de esas pequeñitas.
¿Me creerás que lo he comido, pero nunca lo he visto?
Y cuando le estoy platicando, yo sí, yo lo he preparado, o sea que... parece una sandía, pero no es una sandía. y tiene el tamaño como de, pues varía, pero lo más grande que llega a medir es como la de un balón pequeño de estos de fútbol americano. Y lo partes y por dentro es como si fuera una calabaza, pero la calabaza es como más amarillenta. Uh-huh. y incluso si se pasa el tiempo es amargosa. Aquí no, es blanca, tiene semillas más parecidas a las del pepino. Pues toda una combinación. Pero cuando la cocinas, es muy suave su sabor. Es muy suavecita. Incluso yo sí le comparo el sabor al del chayote.
Que lo hacen también aquí en Puebla como dulce típico. Hacen los uh-huh. cristalizados de chilacayote.
Uh-huh. Uh-huh. Porque es muy dulce, su sabor es muy suave. Uh-huh. Y es blanquito y entonces se carameliza muy bien.
Pues hay que probar chilacayote.
Entonces, bueno,
señor,
allá hacen conservas de chilacayote. Bueno, sí me lo imagino, el sabor de esto, a lo mejor con un poco de vinagre y otras verduritas, a saber muy bueno. Bueno, ¿qué más les recomiendan ahí en Maravatío? Pues visitar la ex hacienda de Pateo, ahí es donde vivió Melchor Ocampo, precisamente por eso se llama Maravatío de Ocampo. También se les recomienda visitar el Teatro Morelos de estilo neoclásico y hay unos balnearios termales que están por allá. Y bueno, pareciera que no hay nada que hacer en Michoacán, que nos han dicho que hay mucha inseguridad. Sí, sí, sí hay muchos problemas, pero también tienen muchas cosas bellas que hay que visitar. Y nos están quedando en el tintero otros 4 lugares de los que hablar. Así que bueno, pues tendrá que ser para el próximo jueves que les sigamos contando de Michoacán y de todas esas bellezas que pueden visitar una vez que vayan a ver a las monarcas.
Vayan a Michoacán, no tengan miedo, vayan con precaución. Pero vayan y disfruten, ¿no? Visiten México, que tiene mucho que ofrecer. Pues vámonos a un corte y regresamos aquí al Tentempié.
¿Qué te parece? Y esto fue solo el inicio. Regresando tenemos más para ti, el Tentempié. Para saber, hay que conocer. Los mejores lugares para visitar el Tentempié. Ya regresamos.
Regreso en la etapa cierre final del Tentempié.
Y echando chisme a gusto fuera del aire, ¿no?
Sí, comentando de los accesorios, las bolsas, el desorden que trae uno como mujer. Pero bueno, eso hay que solucionarlo de alguna manera, ¿o no es?
Sí, así es. Pues miren, hoy vengo a invitarlos para que vayamos al cine. Justo estamos platicando de esto, de las idas al cine. Creo que es un momento de esparcimiento, hay que disfrutar del séptimo arte. Y ayer en la noche inició el tour de cine francés, que trae 7 películas muy interesantes, particularmente la de hoy en la noche, que se llama Regresa Camille. No se la pierdan, señoras. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si una mañana despiertan y tienen nuevamente 16 años?
¿Qué haría yo a los 16 años?
Volver
¿qué
a vivir
hacía,
la vida
¿no?
loca, ¿no?
No, ahora sí haría lo que nunca hice. ¡Yes!
Aprovechar el tiempo.
Sí, fíjate que esta película es muy interesante. Es una propuesta que viene en lenguaje francés, porque a veces encontramos películas que tienen un poco de similitud, pero en esta cinta el director hace que la actriz de 40 años sigue interpretando a la chica de 16 años.
Wow.
Entonces, imagínate una señora que ya tiene 40 años, que fue alcohólica, que tiene sobrepeso, es una señora del cabello descuidado, y una mañana despierta y se da cuenta que tiene 16 años, que sus padres viven, porque para cuando ella tiene 40 ya murieron, y entonces así como de, mamá, ¿tú qué haces acá, no? Y, no, ¿qué haces tú acá? Vete a la escuela. Y entonces empieza toda una revolución y viste como adolescente. Entonces, imagínense, esto es como muy gracioso porque no se imaginan, piensen en su mamá, por ejemplo, si tiene 40 años, o sus tías que tengan 40 años, vestidas de adolescentes, ¿no? De 16, ¿no? Pantalón de mezclilla, la playerita, el suéter, la coleta.
No, yo creo que nomás sería una ombliguera, ¿no? Ya eso es,
Sí, ya esa edad ya las ombligueras no son muy buenas.
Bueno, pues total que en esta película se desata toda una pues todo un suceso, ¿no? Ella se da cuenta que a los 16 años justamente conoce el amor de su vida, de quien se embaraza, tiene una hija, pero esta persona la abandona, ¿no? Entonces de repente está como en la disyuntiva de si volver a tomar la decisión de tener relaciones sexuales con su pareja y tener una hija, porque además sabe cuáles son las consecuencias de restablecer ese lazo que tenía con sus padres. Yo creo que los que han perdido a sus papás o los que han perdido un ser querido, en algún momento de la vida pensamos, ¿qué haría si pudiera volver a tener esa persona, ¿no? Entonces, es un juego entre el drama y también entre la comedia. Es muy, muy bonita esta película. No se la pierdan. Regresa Camille. Hoy se proyecta a las... vamos a tener tres horarios. 5, 7 y 9 de la noche. Está muy padre. No deben dejar de ver esta película. El día de mañana, sábado, se presenta una película que se llama Las Delicias del Palacio. Esta película también está muy, muy interesante. ¿Ya la viste, Lupita?
No, pero yo creo que es algo de lo que ya habíamos platicado aquí, que va muy con el tentempié.
Sí, platicas. Mira, esta película es de una mujer francesa. La cocina francesa además es muy exquisita, de mucho rigor, de mucha tradición. Claro. Y entonces esta mujer, de repente la descubren y la invitan a ser parte del equipo de trabajo del palacio, ¿no? Entonces ella se va a trabajar, pero dentro de la cocina, muchos pensamos en la cocina mexicana, ¿no? En esa cocina donde hay un ambiente familiar, de amistad, de amor, de heredar estas tradiciones, ¿no? De darle a los que siguen la información tan valiosa que hay en las cocinas, ¿no? Y ahí pues va a romper un poco con nuestro estereotipo cultural que tenemos de estos espacios, porque ahí la cocina es mucho más rígida, hay envidias, hay muchas traiciones. Entonces, se desata toda una historia ahí interesante, Las Delicias del Palacio el día de mañana. Y otra película que sí les quiero recomendar muchísimo, es la que se va a transmitir el domingo, es Mi Historia Entre Tus Dedos. Es también una comedia muy, muy divertida. Es una señorita que por ahí de los años 50, que todavía no, las mujeres no eran muy común que trabajáramos, ¿no? Entonces, en esa época, esta mujer pide un trabajo, le dan de secretaria, y el jefe se da cuenta que cometió un grave error contratando a una mujer que es descuidada, indisciplinada, impuntual, se le olvida todo. Bueno, en fin, es un caos como secretaria, ¿no? Se imaginan tener a una mujer así. Dices, ay, ¿qué hice?
¿Qué hice para merecer eso?
Y entonces, un buen día, el jefe se da cuenta que esta chica escribe muy rápido en la máquina de escribir, ¿no?
Esa es su virtud, ¿no?
Sí, y entonces le invita a que vaya a un concurso de mecanografía, ¿no? Y de ahí se desata toda una historia de romance, ¿no? Es una comedia romántica, no se la pierdan, creo que vale la pena. Miren, generalmente yo les digo, es algo muy, muy bonito, porque el cine siempre te ofrece la oportunidad de conocer otras latitudes, de conocer otros tiempos, otras formas de pensar. Y yo creo que la propuesta que trae ahora el cine francés es algo muy bonito. Es algo que les va a encantar, sobre todo porque no es un cine que veamos comúnmente, ¿no? Entonces,
sí, es más ligero, creo que le están apostando ya un poco más a la ligereza. Sus temas antes eran como muy
muy fuertes, ¿no?
Es que sabes
muy complicados, más
sí, bien. Fíjate que el cine francés, además este tour se hace una selección del cine contemporáneo, es el cine que se está produciendo en este momento en Francia. Y se hace una selección de las mejores películas, las 7 mejores películas, y pues esto ya nos habla de que lo que van a ir a ver es cine de calidad. Efectivamente, al final, mira, la evolución del cine, ¿no? Hay cine de arte, por supuesto. Ayer empezamos con Renoir, que es un poquito más, una película más artística, pero bueno, ahí están esas propuestas. No se lo pierdan allá en el Complejo Cultural Universitario, jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana. La próxima semana, funciones viernes, sábado y domingo, 5, 7 y 9 de la noche. Los boletos en taquilla, recuerden, es un costo muy accesible, estamos al 50% de lo que estaban en cines comerciales, así es que no se lo pierdan.
¿Y más información?
En www.complejocultural.uap.mx.
Pues, Padrísimo. A mí el cine francés me encanta. Y bueno, ¿tiene costo nada más para...?
Sí, tiene un costo de 35 pesos para el público en general. Estudiantes, docentes y personas de la tercera edad, 30 pesos. Muy accesible. Y ahí sí pueden llevar sus palomitas, sus refrescos. Pueden llevar sin ningún problema algo que quieran degustar. O también aquellos que andan de paseo y dicen, voy a ir al cine, ahí en la cafetería.
Pues muy bien. Y el complejo pues siempre lleno de actividades, está el cine y bueno, pues las actividades de niños también, comidas, todo lo que pueda hacer, pasear por el andador cultural.
Cultural y escuchar más. Música y más.
Bueno, pues ya se acabó el tiempo, nos vamos.
Así es, Lupita.
Muchas gracias, Elsa.
Gracias. Gracias.
Nos escuchamos el próximo jueves. Por último, les voy a recomendar, váyanse a Atlixco, ya van a prender la Villa Iluminada.
Cierto, cierto.
Entonces, váyanse a Atlixco, el día de hoy prenden la Villa Iluminada. Y pues nos estamos escuchando el próximo jueves. Yo soy Roberto Poncelán, pásela bien.
Yo Guadalupe Gálvez, y que pase muy buen fin de semana.
Muy bien.
Gracias.
Y yo,
En este momento termina nuestro viaje. Te esperamos aquí mismo en ABC, la nueva era de la radio.